Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol cuando pasan exactamente 50 minutos de las 12 del mediodía de este miércoles 25 de octubre. Como es costumbre, recibid un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora de radio que está ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Os acompañaremos en el 97.9 hasta las 2 de la tarde. Recordad que tenéis las líneas de comunicación abiertas a través de nuestro Facebook COPE Ferrol y también de nuestro WhatsApp 687968291 a lo largo de todo el programa, además de esa intervención en el espacio de usted dirá a partir de la 1:30. Hoy, a partir de esa hora, de la 1:30, nos centraremos en la sección La Radio a pie de calle, dirigiéndonos hasta el barrio naronés de Santa Cecilia, ofreciendo testimonios de nuevos y asentados comerciantes y emprendedores, y también estarán aquí en nuestros estudios el presidente de la Asociación de Vecinos Trasancos o el secretario de la Asociación de Jubilados. Con Martina Neiros, portavoz del Partido Popular de Ferrol, conoceremos la última hora de la actualidad municipal en unos minutos, a partir de la 1:05, y también viajaremos virtualmente hasta el concello de Aspontes, porque allí tienen todo listo para celebrar este fin de semana una nueva edición de la 28ª Festa de Fungos Ecogumelos, que organiza el Ayuntamiento, con la novedad de la ampliación a 2 días de actividades. La responsable de Cultura, la concejala Sonia Sueiro, estará con nosotros también para contárnoslo todo. Y os recordamos que ayer por la noche la huelga indefinida que mantiene en solitario el sindicato CIGA entre las empresas auxiliares que operan en los dos astilleros de Navantia en la Ría, continuaba tras no lograr un acuerdo entre la parte empresarial y los representantes de los trabajadores de esos 4 sindicatos que trasladaban a los empresarios sus propuestas. Esta misma mañana se ha celebrado, según las previsiones, una asamblea a las puertas de Navantia Ferrol y Navantia Fena. Ayer los ánimos estaban tremendamente caldeados. ¿Cómo están en el día de hoy, en este día 21 de huelga indefinida entre los trabajadores de las empresas auxiliares del sector naval? Javier García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues bien caldeados, pero sí podemos decir que un poco menos que sobre todo la jornada de ayer por la tarde, porque había muchas expectativas, sobre todo se habían creado ciertas expectativas entre los trabajadores para poder suspender este paro. En la jornada número 20 finalmente no pudo ser, pero hoy de nuevo asamblea, y en esta ocasión el que sí ha intervenido ha sido el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán. Algunos de los concentrados aprovecharon que Javier Galán se encontraba precisamente en las inmediaciones de ese piquete para recriminarle que desde el comité de empresa no se hiciera nada por solucionar este conflicto. Fue entonces cuando Javier Galán aprovechó para poder hablar con los trabajadores de la industria auxiliar, para transmitirles también cuál era su parecer, y ha lanzado una serie de propuestas. Ahí también han sido recogidas, por ejemplo, por el responsable de CIGA Industria, por Vicente Vidal, que se han comprometido conjuntamente con los trabajadores de la industria auxiliar a realizar mañana una votación, en este caso en la asamblea, para valorar si deciden suspender temporalmente esta huelga indefinida o si por el contrario van a seguir manteniéndola. Todo cae toda vez que todavía hay contactos con empresarios para tratar de salvar algunas diferencias. Al parecer los empresarios están dispuestos a pagar las nóminas de este mes, y después cada uno de ellos de manera individual tratarían de recuperar esos fondos con cada uno de sus trabajadores, bien con vacaciones, por tiempo, o bien también con algún tipo de medidas. Pero negociaciones que tendrían que realizar cada uno de los empresarios. También está en el fondo esa diferencia de ajuste entre lo que tendrían que cobrar según las tablas de 2001 y lo que cobran, en este caso, en las empresas que no cumplen los acuerdos. Y también, de alguna forma, lo que se trata mañana es de traer una propuesta concreta a los trabajadores, y siempre se habla de suspender temporalmente la huelga para seguir negociando con los empresarios si en las próximas horas no se consigue un acuerdo y ser sometido precisamente a una asamblea que va a ser la que decida si finalmente se desconvoca este paro, que ya cumple hoy 3 semanas, 21 días, donde sin duda alguna los ánimos en muchas ocasiones siguen muy caldeados, porque estamos en una situación de bloqueo que no vislumbra una solución, y eso lógicamente trae motivo de preocupación a todos los operarios.
Javier, ¿cómo sabes cómo se va a realizar esa votación en la asamblea de mañana? Porque se decía mano alzada o mediante la entrada de los trabajadores de la industria auxiliar a la factoría, mediante los pases.
Pues según han quedado, ahora es uno de los temas que va a tener que trabajar precisamente el comité de empresa, lo que se va a pedir es que puedan participar en esta votación todos aquellos trabajadores que a 3 de octubre, 2 días antes de que se iniciara este paro, tuvieran el pase vigente en Navantia, tanto en Fene como en Ferrol, porque durante estos 21 días de huelga muchos de ellos han sido despedidos y entonces, por lo tanto, no podrían participar en esas votaciones. En principio, lo que se va a tratar es de utilizar un censo que contenga a todos los trabajadores que tienen pase activado en Navantia a día 3 de octubre, por lo tanto, 2 días antes de que se iniciara la huelga, con el fin de poder hacer que los trabajadores que han sido despedidos durante estas últimas semanas puedan participar en el proceso.
Javier García, muchísimas gracias. Nuestro compañero regresará a partir de las 2:20 para ampliarnos estas y otras noticias que son protagonistas en el día de hoy, porque también tenemos que destacar la visita al consejero de Política Social, el ferrolano José Manuel Rey Varela, al Colegio de San Juan de Filgueira esta misma mañana, y también esa reunión con el responsable, el consejero responsable de Sanidad, Jesús Vázquez Almunia, que firmaron un convenio también esta mañana de colaboración para la coordinación sociosanitaria con menores institucionalizados. Además, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha participado esta misma mañana en esos desayunos informativos, conversas no parador que organiza el Club de Prensa de Ferrol. Un último apunte, y es que también Valentín González Formoso, a las 12, conjuntamente con la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, realizó una visita a las obras de ampliación y mejora de la carretera provincial de P5404, en que va desde Jubia hacia la playa de la Frouxeira, actualmente en fase de ejecución, y en la que la institución provincial hará una inversión de más de 1,2 millones de euros. Vamos ahora también a conocer los datos de las previsiones climatológicas de esta jornada. La información del tiempo nos la ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, concretamente en el número 70 de la Avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. A estas horas tenemos cielos soleados, despejados, el anticiclón sobre nosotros y una temperatura de 18 grados. Todos los detalles en Meteo Galicia.
Saudos, este mércores na zona de Ferrol agardas unha xornada de estabilidade, polo tanto os ceos estarán prácticamente despexados, con algunha nube de tipo alto. As temperaturas máximas van a estar sen cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol en torno aos 25 graus. O vento soprará frouxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, José.
Y en cuanto al tráfico, tenemos que destacar la tranquilidad que se vive a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Esperemos que siga así el resto de la jornada.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Coge tu cámara y participa en el segundo concurso de fotografía COPE Ferrol. Retrato, paisaje, patrimonio, costumbres. Seleccionamos 13 fotografías representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Demuestra tu talento. Puedes ganar un viaje para dos personas y ver tu foto publicada en el calendario COPE 2018. Segundo concurso de fotografía COPE Ferrol. Consulta las bases en Facebook/COPE Ferrol.
Conduce siempre tranquilo. Ven a Autos Ferrol y descubre las mejores ofertas para tu SEAT. 25% de descuento en pastillas, discos, amortiguadores y piezas de seguridad. Además, chequeo preventivo en 20 puntos de tu vehículo totalmente gratis. Y con la tarjeta Visa SEAT, tus reparaciones en 12 meses sin intereses. Autos Ferrol, Polígono de Agándara. Tu concesionario SEAT.
Deportes. COPE Ferrol.
En extremis, los titulares del mundo deportivo que nos llegan de la mano de Santi Rey. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada. Pues lo más significativo es ayer que Oparrulo cayó derrotado en la Copa del Rey. Después de perder 0-3, remontó, se puso 4-3, le empataron a 4 sin la tanda de penaltis. Cayó derrotado, por lo que queda eliminado de la competición. De ello hablaremos, y también hoy bastante fútbol sala será lo que va a centrar principalmente el programa de deportes a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. Te esperamos a partir de esa hora, las 3:30, y nosotros ahora mismo nos vamos con el boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos enseguida en el 97.9 de FM, en COPE Más Ferrol.
Mediodía.
COPE Más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en la sintonía de COPE más Ferrol. Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde. La temperatura fuera de estos estudios, ubicados en la Plaza de España, ronda ya los 19 grados en un nuevo día anticiclónico, con máximas que llegarán incluso hasta los 25. No se esperan precipitaciones, por lo menos pasado el fin de semana. Y el viernes, incluso, Meteo Galicia nos dice que las máximas serán de hasta 28 grados. Una locura al finalizar este mes de octubre. Nos vamos a la Fundación Esponaf, porque allí COFER ha firmado un convenio de colaboración en este edificio, en la sala de reuniones, esta misma mañana. Ahí han asistido el almirante jefe del Arsenal, Antonio Duro Menor, como presidente de la Fundación Esponaf, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, Cristóbal Dobarro, para que la asociación empresarial se compromete a colaborar con el Museo de la Construcción Naval. Un acuerdo que contempla el apoyo de COFER para actividades de difusión del museo y que se va a prorrogar anualmente. También a las 11 de esta mañana, en el hall de entrada del Hospital Arquitecto Marcie de Ferrol, se produjo una concentración de los trabajadores de la sanidad pública como medida previa a esa huelga general convocada por los diferentes sindicatos con representación para los días 2 y 3 de noviembre. Exigen la negociación, entre otras cosas, de un calendario de recuperación de los acuerdos laborales y retributivos suspendidos desde el año 2010, la recuperación de los acuerdos retributarios en el ámbito de la atención primaria, la recuperación del 100% del complemento de incapacidad y el mantenimiento de todas las áreas sanitarias actuales, entre otras cuestiones. También, como nos comentó nuestro compañero Javier García, mañana los sindicatos se han comprometido a realizar una votación en asamblea conforme los trabajadores de la empresa auxiliar que a día 3 de octubre tuviesen ese pase vigente para decidir si continúan o no con esa huelga indefinida que hoy cumple nada más y nada menos que 21 días. También han dicho en esa asamblea a las puertas de Navantia que se sigue manteniendo los contactos con empresarios que parece que están dispuestos a pagar incluso las nóminas de este mes y de estudiar esas diferencias salariales entre unas empresas y otras en virtud de cumplir esos acuerdos salariales del año 2001. Y también, conforme al asunto del naval, la Asociación de Hostelería de Ferrol y Comarca quiere mostrar su comprensión, dicen, hacia los trabajadores y sus demandas, pero no sin antes hacer hincapié en que el diálogo debe primar sobre cualquier otra acción y que el paro indefinido, que ya lleva en pie 3 semanas, dice, no solo perjudica a la empresa y trabajadores, sino a toda la comarca de Ferrolterra. Recordamos que el buque casero Excalibur, que tenía previsto entrar en Carenas ayer para realizar diferentes obras de mantenimiento y reparación, ayer estuvo, bueno, pues frente a nuestras costas y finalmente se ha trasladado a un astillero de la empresa también en Brest, Francia, para hacer estas tareas. Y también os contamos que el profesor de la Facultad de Humanidades y Documentación, Juan Luis Montero Fenollós, tomará mañana el relevo del capitán de navío Alfonso Valle Sales en la dirección de la cátedra Jorge Juan. Será a las 7:30 de la tarde en un acto en el que intervendrán don Antonio Duro Menor, almirante jefe del Arsenal de Ferrol, y también la vicerrectora del campus de Ferrol y responsabilidad social, Araceli Torres.
Cristalería San Juan, innovación en acristalamiento. Guardian Sun, somos fabricantes. Guardian Sun, tecnología transparente, confortable y económica. Entra la luz, no el calor. Ahorrará en verano y en invierno. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.
Adelántate al frío. Más de 150 instalaciones de biomasa realizadas. Cuando pienses en calefacción, piensa en Pollux Hispania. Somos especialistas en biomasa, aerotermia y geotermia, con un amplio catálogo de productos. Pollux Hispania, en Rúa Lastre, parcela 4, nave 10, Bilardo Colo, Fene. Teléfono 981-396485. Visita nuestra web polluxhispania.com.
18ª edición do Mercado Local xusto no Concello de San Sadurniño, nos xardíns do Pazo da Marquesa, domingo 29 de outubro, alimentos e produtos locais, producións ecolóxicas e de comercio xusto, artesanía e produtos feitos na casa, mercado de troco e segunda man. Ven e apoia economía de proximidade. Organiza Concello de San Sadurniño.
Porque alimentarse bien es disfrutar del sabor, en Víctor te ofrecemos las frutas y verduras de máxima calidad en cada temporada, seleccionando los mejores productos de nuestra huerta. Frutas y verduras Víctor, calle Alegre 83, Canido Ferrol, también pan, empanadas y boya de horno artesanal. Frutas y verduras Víctor, en tu casa, con toda confianza.
Los demás se pasan horas viendo programas en la tele sobre deportes y naturaleza. Tú prefieres coger a tu familia y salir a vivirlo juntos. Sí, tú eres fanático. Nuevo Subaru Levorg, desde 29.900 euros. Un familiar para fanáticos de la vida.
Galcar, concesionario Subaru para la provincia de A Coruña.
En el crucero de Canido, Taberna El Clavel, tu punto de encuentro para conocer el sabor de un barrio auténtico, joven y dinámico. A cualquier hora, en cualquier momento, una caña, un vino, una tapa y también actuaciones y música en directo en Taberna El Clavel. Taberna El Clavel, vive Ferrol, vive Canido.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y saludamos ya a la portavoz del Partido Popular en Ferrol, Martina Neiros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Bueno, el Partido Popular, que está preparando desde la oposición ese pleno ordinario de fin de mes que tendrá lugar mañana jueves, en el que el Partido Popular presentará hasta tres mociones. Una de ellas, recordemos, se pedía la reducción del IBI, del impuesto de bienes inmuebles de la ciudad de Ferrol, una rebaja de un 5%, pero parece que ni tanto Ferrol en Común ni el BNG, señora Neiros, apoyarán esta moción. ¿Qué le parecen estas respuestas que han dado estos grupos en el concello?
Pues he de lamentar, ¿no?, la actitud de dos partidos, uno de ellos que precisamente es el partido que está gobernando la ciudad, el de Jorge Suárez, que se nieguen, ¿no?, a rebajar los impuestos a los ferrolanos. Me parece una actitud, desde luego, creo que poco justificada, caprichosa, y que no me gustaría pensar que tiene que ver con que la propuesta sea una iniciativa del Partido Popular. Creo que el impuesto, la contribución, el impuesto denominado como impuesto sobre bienes inmuebles, es el que mayor carga provoca en los vecinos, en este caso de Ferrol, y creo que en una situación en la que ha habido una cierta recuperación económica y una mayor recaudación de aproximadamente 3 millones de euros en este año por este concepto, por este mismo impuesto, creo que es totalmente asumible una rebaja de ese 5% que viene a aliviar a las familias, que viene a aliviar a las personas y que desde luego supondría nada más que un montante total de 700.000 euros con respecto a esos 3 millones de euros que el concello va a recaudar. Creo que el afán recaudatorio en este caso de Jorge Suárez le ha cegado y lamento profundamente una postura en contra tanto de él como del BNG. Esperamos contar con el apoyo del resto de los grupos municipales para conseguir pues mejorar de alguna manera la economía de los vecinos de Ferrol, que creo que se lo tienen bien merecido.
Nos vamos a la zona rural, a la parroquia de Mandía, porque hay otra moción también, es relativa, bueno, pues a reclamar la construcción de una pista polideportiva que está comprometida desde hace años, pero que no se acaba de ejecutar. ¿Por qué?
Bueno, primeramente me gustaría decir que esta es una continuación de una moción que ya presentamos el mes pasado en la que pedíamos, ¿no?, al Gobierno municipal un mayor esfuerzo en cuanto a la inversión que se debe hacer en la zona rural de nuestra ciudad. Hay una discriminación histórica de muchos años atrás con respecto a esta zona rural, en donde pues los vecinos que viven en ella sufren una importante discriminación con respecto a los vecinos de la zona urbana. Hay un ejemplo, es este que comentabas, que es el del barrio de Mandía, la parroquia de Mandía, en donde hace años, con la construcción de la carretera que va al puerto exterior, pues esa construcción supuso la expropiación de los terrenos en donde estaba ubicada la pista polideportiva, y eso supuso pues la desaparición de una infraestructura deportiva de la que se estaban pues beneficiando, ¿no?, los vecinos de esta parroquia. Años pasados, pues lo cierto es que a día de hoy todavía no se les ha compensado, ¿no?, y mientras que otras zonas del rural sí cuentan con pistas polideportivas, en el caso de Mandía siguen sin haber recuperado esa instalación deportiva, que creo que es de justicia que recuperen. Es por eso por lo que presentamos esta moción, para conseguir que haya pues un esfuerzo presupuestario destinado precisamente a esa finalidad, para que los vecinos de Mandía puedan tener algo que es de justicia y que tienen los vecinos de prácticamente todos los barrios de Ferrol, que es una, la posibilidad de acudir a una pista en donde se puedan hacer distintos deportes, en donde pues los jóvenes y no tan jóvenes puedan pasar sus ratos de ocio, ¿no?
Una tercera moción también hace alusión al cumplimiento de la legalidad en el ámbito contractual para garantizar la economía y la eficiencia en la asignación de los recursos públicos. ¿A qué se refieren exactamente con esta moción?
Bueno, pues se refiere concretamente a un contrato que está paralizado, de hecho, ¿no? Pues con respecto al que Jorge Suárez no ha tomado ninguna decisión, que es el contrato de la recogida de basura y de la limpieza viaria. Ese contrato finalizó en el año 2014 y el Partido Popular en su momento inició un procedimiento para contratar, ¿no? Pues ese servicio nuevamente, y lo cierto es que cuando llegó Jorge Suárez ese proceso estaba en marcha. Desde que llegó Jorge Suárez, con sus promesas de remunicipalización que nunca ha cumplido, no solo con este servicio sino con el resto de servicios que tenía prometido, lo que hizo fue dejar de convocar esa mesa de contratación y parar, ¿no?, ese proceso que estaba en marcha. Lo cierto es que ahora estamos en una situación irregular porque la empresa que presta el servicio a día de hoy no tiene contrato, y eso genera pues que las facturas tengan que ir a un procedimiento excepcional, que es el reconocimiento extrajudicial, que se denomina, y que, insisto, es un procedimiento irregular. Hay advertencias tanto del interventor como del secretario, los dos técnicos municipales, que consideran que esta situación tiene que ponérsele fin, y lo que pretendemos es ponerle fin a esta situación, porque creo que una administración municipal no puede mantener este fraude de ley, no puede mantener estas irregularidades, y en todo caso siempre defendiendo un contrato que sea mucho más beneficioso para los vecinos de Ferrol. Un poco con esos dos objetivos lo que pretendemos es sacar de esta parálisis a este concello y sacarlo también de las irregularidades en las que está incurriendo.
Señora Leiros, queríamos preguntarle también si han recibido ese documento completo de los presupuestos, porque lo devolvieron este pasado lunes, el primer documento entregado por parte del Grupo de Gobierno de Ferrol en Común, porque criticaban que era un corta y pega de los prorrogados del 2015, es decir, de aquellos que elaboró en la última legislatura el Partido Popular.
Sí, bueno, es que es la tercera vez, la tercera, que Jorge Suárez anuncia la presentación de unos presupuestos y la tercera vez que presenta unos papeles incompletos. Es decir, un documento presupuestario lo está regulado por la propia normativa, dice expresamente cuáles son los documentos que componen un borrador presupuestario, un presupuesto que se pueda tramitar, que se pueda llevar a pleno. Y Jorge Suárez lo que hace es darnos cuatro papeles nuevamente y de esa manera decir que cumple el trámite de presentar unos presupuestos. No lo podemos considerar así, y como ya es la tercera vez, por eso hemos decidido proceder a la devolución, ¿no?, devolverle al alcalde ese documento, y que mientras no nos entregue un documento completo, que desde luego no podemos valorarlo. Nos parece una auténtica tomadura de pelo, en primer lugar hacia los vecinos, ¿no? No se puede estar durante dos años un alcalde anunciando unos presupuestos, no se puede estar generando unas expectativas, y lo cierto es que sin presupuestos la ciudad no avanza, no se hacen inversiones, no se mejora la ciudad, porque simplemente es imposible. Con lo cual, pues bueno, lamentar eso, que tengamos un alcalde que sea incapaz de hacer lo mínimo. Y lo mínimo que tiene que hacer un alcalde es aprobar todos los años un presupuesto. En el mandato anterior fueron cuatro años, cuatro ejercicios y cuatro presupuestos. Y un presupuesto se aprueba para que entre en vigor en el mes de enero y se pueda desarrollar al cabo del año. Lo que no tiene sentido es aprobar o iniciar la aprobación de un presupuesto en el mes de octubre para que se apruebe finalmente en diciembre y que tenga una vigencia de unos días. Eso es una auténtica tomadura de pelo. No es para eso un presupuesto. Si esa es la forma de Jorge Suárez de entender los presupuestos, desde luego nosotros no la compartimos. El problema que tiene Jorge Suárez es que no tiene proyecto de ciudad, no sabe lo que hacer con Ferrol, y eso es lo primero que tiene que tener un alcalde para poder plasmar ese proyecto en esos presupuestos. Y así nos va, sin proyecto, sin presupuesto, sin inversión, y en fin, viendo la vida pasar Jorge Suárez desde su sillón de alcalde.
Martina Negros, portavoz del Partido Popular de Ferrol, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias y buenas tardes.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Meirás el señor don José Antonio Martínez Castro, Antonio de Pedreira, a los 92 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Vicente, María Remedios, Ricardo y Antonio Martínez Piñeiro, hijos políticos Carmen López, José Teijeiro y María Elena Sánchez, nietos Sonia, Elena, Víctor, Lidia y Adrián, nietos políticos Ismael y Ana, bisnietos Xavi, hermanos Maruja, fallecida, Fino y Carmen, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy miércoles en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y la señora doña María Victoria Ramallo Rodríguez, conocida como Maruja, viuda de don José Santiago Graña, falleció en el día de ayer a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José y Alfonso Santiago Ramallo, hijas políticas Isabel Frieiro y Milagros Pérez, nietos Laura, Javier, Miguel, Isabela, hermanos Mario, Ángel y Pilar, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 6:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Doniños. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Doniños. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio de Artabria.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y estamos ya en el espacio de Usted Dirá a través del teléfono 981-33-3105 y también de nuestro WhatsApp de COPE Ferrol. Podéis mandarnos vuestras opiniones sobre los temas que os preocupen. Nuestro WhatsApp es el 687-96-8291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Es cuéntanos.
Con respecto a estos nuevos sindicalistas que tenemos en esta zona. Este señor Vidal, que se le llena la boca de que es tan demócrata y toda la historia. Este que no acepta que cuando en una asamblea se vote una cosa, hay que acatarlo, y él dice que no, que para nada. Y ahora con todas las narices, la culpa, como ve que la gente no va a cobrar un duro porque lleva más de 20 días de paro, pues él le exige a los empresarios que asuman que tienen que pagarles la totalidad porque, oye, él manda y punto y final. ¿Dónde están aquellos sindicalistas que en el año 70 y en el año 80, cuando era por la reconversión naval, estaban en huelga y a su casa no llevaban ni un puñetero duro y tenían que hacer bolsas de la gente echando dinerito para juntar para aquella gente que se ponía en huelga y toda la historia? ¿Dónde están estos sindicalistas? Porque este señor Vidal de sindicalista tiene lo que yo de millonario, nada. Lo que está llevando a la gente a la ruina total, a sus propios compañeros, que eso es lo peor. Pero bueno, ya se le verá el pelo, porque claro, la siga siempre es la que manda. Nada más, gracias.
Gracias por esta llamada y por esta opinión. Ayer recordamos momentos de mucha tensión vividos ante las puertas de Navantia Ferrol, porque se decía, bueno, pues continuar, se decidía continuar con esta huelga tras reunirse los diferentes sindicatos, que acordaron una serie de, bueno, pues cuestiones de obligado, entre comillas, cumplimiento hacia los empresarios de esas factorías auxiliares. La huelga continúa, 21 días. Eso sí, mañana se comprometen a realizar una votación en esa asamblea en la que van a poder participar todos los trabajadores de la industria auxiliar que a día 3 de octubre tuviesen ese pase vigente. También se continúa con los contactos con empresarios que al parecer están dispuestos a pagar las nóminas de este mes. Nueva intervención, usted dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo ahora dejo una pregunta en el aire, porque tanto se habla de los incendios estos días, hubo cantidad de incendios. Yo me pregunto, las masas comunes que tiene Valdoviño, el patrimonio y la agrupación de tierras, ¿quién las limpia? Porque yo tengo unos eucaliptos pegados a casa aquí en San Bartolomé, llevo 4 años peleando con ellos, haciendo escritos en Valdoviño, en Ferrol, en Coruña, en Santiago. En Santiago la última contestación fue en abril, que era cosa de días. Pasan meses, no pasan días, ya pasan meses y pasan años. Y esto sigue sin cortar, los eucaliptos en verano peligro de incendio. No sé si es...
Dígame. ¿Hola? ¿Hola? Bueno, se nos ha cortado ahí en todo el medio esta intervención de nuestro oyente al que le agradecemos la llamada. Otro oyente nos dice a través de nuestro WhatsApp: buenos días, quería pedirle a alguien que me dijese dónde debo de dirigirme. Tengo un bajo en la calle San Francisco, tiene un patio y me llega la maleza para dentro. Ya hemos avisado varias veces, pero no hay manera de que atiendan estas peticiones. Bueno, la maleza que se sigue acumulando en diferentes zonas de la ciudad, precisamente esta misma semana también nos llegaba una foto de una calle muy céntrica, que está justo enfrente del Colegio Cristo Rey, en donde, bueno, pues esa maleza incluso traspasa los límites de las casas y se adentra en la calle. Os recordamos que a partir de la 1:30 nos entraremos en el barrio Naronés de Santa Cecilia. Si vosotros queréis participar también con vuestras reclamaciones, con vuestros comentarios, etcétera, mantendremos nuestro WhatsApp en marcha, el 687968291, para escucharos, que es lo principal. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, últimamente no se limpian los contenedores, porque aquí en la calle del Sol es que da asco. Huele fatal. Fatal. Y no riegan ahora las calles tampoco.
Se supone que sí.
El domingo olía a pises ahí en la calle del Sol, a pises de asco, de tener que taparse la nariz. Así que, por favor, pagamos impuestos para algo, ¿no? Digo yo. Gracias.
Pues hay que dar esa queja. Muchísimas gracias también por esta llamada.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Y os recordamos también que todavía estáis a tiempo de participar en el segundo concurso de fotografía COPE Ferrol. Está abierto a todas las personas mayores de edad. Buscamos fotografías de nuestro entorno, comarcas, paisajes, de nuestras gentes. Los interesados podéis remitir hasta 3 fotografías al correo electrónico concursofotoscope@gmail.com. Los ganadores van a ver su foto en ese calendario COPE Ferrol 2018 que distribuimos a lo largo y ancho de todas nuestras comarcas, y el ganador va a ocupar la portada del mismo. Además, se sortea también un fin de semana para 2 personas en un establecimiento hotelero de Galicia. Podéis consultar las bases en nuestro Facebook de COPE Ferrol. También estamos esperando vuestras recetas, porque todos los martes tenemos ese espacio, El Sabor de la Radio. Vuestras recetas, si nos las mandáis a través de este WhatsApp de COPE Ferrol, 687968291, o a través de un mensaje privado en el Facebook de COPE Ferrol, pueden tener premio, porque a finales de diciembre, aproximadamente, o a mediados, vamos a sortear una cena para 2 personas entre todas aquellas recetas que recibamos, aquellas que son, bueno, pues las mejores de vuestra casa y aquellas que más éxito tienen en esas comidas con familiares, amigos, etcétera. Recordaros que estamos en el espacio de Usted Dirá, 981-33-3105.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Nos queda un minuto y después nos iremos hasta el barrio de Santa Cecilia, en Narón. Abordaremos diferentes cuestiones históricas, el presente y el futuro de este barrio. Y bueno, pues cómo es el día a día. Vosotros también podéis participar. Además, os recordamos que también esta misma mañana el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha estado por nuestra comarca. Se ha dirigido también a Narón. Se ha reunido con la alcaldesa, con Marían Ferreiro, y ha realizado una visita a las obras de ampliación y mejora de la carretera provincial de P5404, que es la que une Jubia con la playa de la Frouxeira en Valdoviño y que actualmente está en fase de ejecución. Introducimos la última llamada y continuamos en el 97.9 de FM con la sección La Radio a Pie de Calle. Muy buenas tardes.
Estoy en antena, ¿no?
Sí, está en directo.
Pues buenas tardes. Mire, yo también me refería a hablar de esto de las quemas y todo, porque como dijo ese señor que tenía San Martolo y tal, yo tengo aquí en sedes frente a casa. Dios me aparte que hay lume, que no me queda nadita, porque voy cansada de avisarlos, mandamos, van Coruña también, papeles, una cosa y otra y nada, y no vienen. Y esto es, está aquí en la vista, la carretera que va a Pedroso, pero es una cosa exagerada, maleza, pero bichería, y ratones, en el verano había una culada grandísima. Esto pone miedo. Es que no sé en qué año estamos.
De acuerdo.
Así es la vida. Pues, otra cosa que quería decir, el domingo fue la feria de sedes del miel, y muy bien estuvo, pero precioso todo. Puentes, puestos preciosos y todo, de todas las partes, muy, gente a montón, estuvo muy bien, ¿eh?
Bueno, pues nos alegramos mucho. Muchísimas gracias
que, por
su
lo menos
llamada.
Que haya algo que valga la pena, ¿no?
Eso.
A ver si miran algo por esto de los zarzales y de los montes y todo, porque esto, las casas, pobriñas, quedamos sin ellas, ¿eh?
Muy bien.
Vale.
Gracias por llamarnos. Sí. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Vecinos de Valdoviño y comarca, el Tanatorio Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en el cruce de Robles en Lago Valdoviño y atiende servicios de sepelio de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza de decesos, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888008.
SIM Mentor, proyecto de estimulación y potenciación del aprendizaje y rendimiento académico, personal, profesional y deportivo. Desarrollo e impulso de habilidades y competencias psicológicas en niños y adultos. Atención y concentración, liderazgo, motivación, control de la impulsividad. En Narón, frente al Centro Comercial Odeón. Infórmate sin compromiso en el 604-05-3454.
Desde que apareció la primera mancha de humedad en casa, esto ha ido a más. Es desesperante.
Pues nosotros también vivimos la misma situación. Llamamos a Murprotec. Vinieron a casa y nos hicieron un diagnóstico personalizado y gratuito. Y adiós a las humedades.
¿Murprotec, dices?
Son líderes en España y Europa en tratamiento de humedades, con hasta 30 años de garantía.
¿Me pasas el contacto?
Llámalos al 910-3538 o entra en murprotec.es.
Talleres Casiano, venta de maquinaria agrícola, forestal, de jardinería, reparación, servicio técnico y distribuidor oficial de Kubota, Oleomac, Cub Cadet y Weibank. Amplia gama de accesorios y recambios. Consulta nuestros catálogos y ofertas. Talleres Casiano en Valdoviño. Años de experiencia al cuidado de la naturaleza.
Pon el oído. Este mes en Centro Auditivo Sonon te ofrecemos un 30% de descuento en todas las marcas de audífonos y con financiación gratuita hasta 2 años. Con atención médica gratuita en otorrinolaringología. Ven a probarlos gratis. Centro Auditivo Sonon en Calle del Sol, esquina Rubalcaba, 981-945-687 de Ferrol. Oye, te vas a enterar.
Esta temporada acércate a Mesón Obopadal, Montecoruto, Ferrol.
Y al restaurante mexicano Qué Chulo, en Serantes, Ferrol.
Comercial El Molino. Ferretería, jardín, riego, postes de madera tratada, mallas y accesorios para instalaciones ganaderas. Ofertas especiales. Pienso para gallinas Nanta, 40 kilos a 17,50 €. Pienso para perros Arion Bravo, 16,80 €. Pienso para caballos Pavo, 10% de descuento en toda la gama. Visítenos en Neye número 3, Castro Narón y Plaza de San Roque número 2, Puente de Jubia, Narón. Teléfono 981-383648.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
para estar más cerca, la radio a pie de calle. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle. Escúchanos los miércoles a partir de las 13:30 horas en COPE Ferrol. Para conocernos mejor, la radio a pie de calle.
De copiloto lleva el sol. Y a mí no me hace falta estrella.
Bueno, en este la radio a pie de calle, en este miércoles día 25 de octubre, nos vamos a acercar al barrio de Santa Cecilia, en Narón. Un barrio que, como nos comentaba el exalcalde ahora de Narón, ya estaba diseñado en los años 70, con unas calles estrechas y una estructura difícil de resolver. Sobre todo las comunicaciones con el entorno eran la problemática principal a la que se enfrentaba este barrio, que era uno de los que contaban con una población mayor del concello narones. Nos vamos a acercar hasta allí para hablar, bueno, pues con emprendedores, con comerciantes que en ocasiones llevan 30 años asentados en este barrio, o con personas que han decidido apostar con el mismo. Aquí en nuestros estudios también nos acompaña el presidente de la Asociación de Vecinos Trasancos, Dositeo García Díaz. Muy buenas tardes. Y también está con nosotros el vocal Manuel Pernas, de esta asociación y vecino del barrio. Muy buenas, Manuel. Bueno, la gente mayor siempre es un poco también la que dinamiza el barrio actualmente, una parte importantísima del mismo. Tenemos con nosotros a Francisco Larrea, secretario de la Asociación de Jubilados de Santa Cecilia. Muy buenas, Francisco.
Buenas tardes.
Bueno, quería comentaros un poco cómo ha evolucionado el barrio en los últimos años y cómo ha conseguido, si es que lo ha conseguido, mejorar estos problemas de infraestructuras y conexión que lastraban mucho, bueno, pues la vida en el entorno. Contarme.
Bueno, el barrio no se corresponde con esos tiempos que no teníamos nada. El barrio fue construido prácticamente por los vecinos. Por los vecinos, porque no teníamos calle, no teníamos nada. Por decir, no teníamos nada. La plaza que tenemos, la Plaza de la Constitución, fue inaugurada en el 88. Era lo que había, lo que de ahí vino otras cosas. Fue a mucha población. Lo que pasa es que el problema que tenemos ahora ya en el barrio es el sitio para aparcar y cosas de esas.
Sí, eso nos lo han comentado. Además, sí. Negocios, mucho coche.
Claro, mucho coche. Es un barrio, parece pequeño, pero tiene mucha población. Están 5.000 habitantes. Y claro, eso conlleva los aparcamientos, los negocios. Apoyamos lo que podemos a los negocios, porque sin ellos no podemos vivir. Pero hay calles que se quedan obsoletas. La calle Reyes Católicos era la calle principal de la Solana. Y hoy queda Jorge y quedan tres negocios o cuatro. Está cerrado casi todo. Y entonces eso conlleva a nosotros como asociación potenciar también apoyar a los comerciantes, porque ellos también nos apoyan.
Sí, son cuando los que dan también un poco vida al barrio, claro.
Los invitados de Navidad y todos ellos colaboran bastante también con la asociación. Y es una obligación que tenemos de defender al barrio en general y en particular los comercios.
Dositeo, en cuanto a las conexiones, también tratan de abrir un nuevo vial que les conecte con Freixeiro, de manera más directa.
Bueno, eso fue una obra que nos hicieron ahí mal.
¿Por qué?
Porque nos pusieron el vial ese, lo enfocaron a la calle Mon Jesús, que es un camino. Sabemos a 30 años vista que no se va a abrir la calle, porque la hicieron, la cambiaron, porque esa calle estaba trazada, la avenida Solana, con Freixeiro, pero ahora la desviaron a la Buen Jesús. Entonces, eso ya estamos luchando, pero en el último pleno de verano, el Partido Popular se comprometió a estudiar un poco los presupuestos, a ver si se podía hacer algo, porque, desde luego, en la columna vertebral de este barrio era esa calle.
Yeah.
La avenida Solana, porque da a Freixeiro, da a la autovía Coruña, todo.
Bueno, también piden la modificación de las aceras del túnel de Feve que pasa por Santa Cecilia, que son, Manuel, tremendamente estrechas. Por ahí no hay quien pase, ¿no?
50 centímetros de acera y no hay más. Eso había que ampliarlo, pero eso es competencia de la Diputación y el Ayuntamiento se tenía que mojar también un poco apretando a la Diputación que lo solucione. Aparte, hay mucho tráfico. Desde que se montó el Parque Ferrol, aumentó el doble. Vienen los coches con los niños del colegio cuando los llevan al Pazo de Cultura o una excursión o algo, hacen un atasco con el bus que viene de la residencia y todos los coches que vienen, aquello es uno, le tenían que dar otra solución.
Francisco, ¿cómo es la vida del día a día en el barrio de Santa Cecilia?
Bueno,
desde esa asociación de jubilados en la que estás inmerso.
A ver, es muy agarimoso. La verdad, es un barrio donde yo desembarqué allí, compré un piso en el 2008 y prácticamente en un año ya estaba, o sea, casi inmenso. Ya aún no era pensionista.
Gente humilde y cercana, ¿no? Por lo que
muy
me han
cercana.
Contado.
De hecho, o sea, yo nunca había estado en una asociación y ya fui socio de la asociación de vecinos, donde también me recibieron muy bien. O sea, y la gente, pues, tanto el mismo Dositeo, que nos hemos estado saludando muchísimos años, hola, y es muy cercana, gente muy cercana.
¿Qué dicen la gente mayor del barrio de Santa Cecilia? Es decir, ¿cómo ven la evolución también del mismo a lo largo de los últimos años?
A ver, como dijo Dositeo, el principio de las calles fueron en 1966 con una especulación que hubo. O sea, se compraron unos terrenos, se vendieron y no se hizo nada. Y la verdad es que la asociación de vecinos empezó, creo...
La idea era crear un barrio dormitorio, me imagino, y a vosotros también os tocó un poco la tarea de dotarlo de servicios.
Claro, es que no son dos líneas diferentes. Nosotros, nuestra misión es controlar el barrio en general. La misión de la asociación de vecinos del Club de Jubilados es interno.
Claro. Y es integrar también un poco a todos esos mayores y dotarlos de actividades, ¿verdad? Para que realicen.
El Club de Jubilados, que tiene mucha gente de fuera. Hay mucha gente de fuera porque yo veo que hay mucha gente.
Bueno, si viene mucha gente de fuera es que son muy activos y hacen muchas cosas.
No, que sean negativos, pero...
No, que activos, que hacen cosas.
Hombre, sí.
Claro, pues por eso viene gente de fuera, seguro.
Acaban de cambiar la dirección, porque tenían un club de jubilados, sin despreciar a nadie, van a tener que trabajar mucho para conseguir la gente que tenían, porque tenían una pareja ahí, aparte de la excursión que hacían, las fiestas.
Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones, porque aquí el tiempo en la radio vuela. Os voy a presentar el testimonio de Conchi, que ahora, bueno, pues tiene una tienda de alimentación que la acaba de alquilar a principios de julio. La tienda de Conchi, un establecimiento que ya llevaba 30 años funcionando aproximadamente. Y Conchi nos cuenta cómo, escogió el barrio también de Santa Cecilia para iniciar su actividad comercial. La escuchamos.
Pues fue un poco por casualidad. Yo estaba trabajando y por un familiar me enteré de que este negocio pues alquilaba. Y cansada de andar en hostelería, con los horarios de hostelería, pues lo hablé con mi pareja y decidimos que sería una buena opción. Una tienda de barrio que llevaba 30 años funcionando. Bueno, que el barrio nos gusta, hace poco que vivimos en él. Y entonces vimos una buena oportunidad para empezar un negocio.
Bueno, Conchi también nos habla de cómo es el barrio y coincide contigo. Francisco nos dice que los vecinos son encantadores y tremendamente acogedores. La escuchamos.
Me parece que es un barrio que tiene bastante vida. Es un barrio con mucha gente joven, con muchos niños, sin olvidarse de los mayores, que hoy en día son los que ayudan a la gente joven con todo esto de la crisis. Pero es un barrio, yo creo que en auge, que tiene mucha vitalidad, mucha fuerza, que lleva muchos años funcionando y con mucho comercio, pero que todavía está por descubrir, y entonces pues queremos estar ahí y queremos darnos una oportunidad a nosotros de poder vivir aquí, en este barrio.
Conchi también, ubicada en la calle Pontevedra, nos habla de lo mejor y de lo peor. Habla de un barrio bien comunicado y lo peor, coincide con usted, Dositeo, también en la falta de aparcamiento.
Bueno, yo creo que está bien comunicado, con todo. Tú en Santa Cecilia, a 2 minutos coges autopista. En cuestión de comercios tenemos de casi de todo. Entonces no tienes que moverte demasiado de casa para poder comprar lo que necesitas. Lo peor, la falta de aparcamiento, a lo mejor. Somos muchos y poco sitio donde aparcar. Pero yo creo que no, yo no tengo quejas de Santa Cecilia.
¿Qué opináis de lo que nos cuenta Conchi?
Pues opinamos que tiene toda la razón. Lo repetimos otra vez. tenemos alguna información, no es oficial, pero que el concello anda buscando una zona para buscar aparcamientos.
¿Por dónde?
Por la zona pagada al pabellón, al lado de la finca Federica, hay unos solares, parece que el ayuntamiento está tratando de buscar, solucionar un problema un poco, porque los negocios sin aparcamiento tampoco funcionan.
No, claro, si vamos a un barrio y no tenemos una aparcada, aquí pasa un poco también en Ferrol, a veces.
El pabellón, el colegio, hay dos, tenemos dos colegios, tenemos muchos niños, mucha gente que es muy dinámica, entonces hace falta sitio. Llegan a hacer actividades y no tienen sitio para los coches, a pie voy y no se anda.
Nos vamos también a Jorge Fotografía, llevan 30 años, nada más y nada menos en el barrio, lo conocéis. Y Jorge nos cuenta cómo fueron también sus inicios en Santa Cecilia. Sí.
Nosotros teníamos, vivíamos aquí ya y hacía algún tiempo que teníamos en mente pues poner el negocio, ¿no? Se nos presentó la oportunidad de adquirir unos bajos comerciales. De hecho, empezamos con una esquina de 38 metros. Al comprar los bajos, pues decidimos dar el paso. Barrio en expansión. De hecho, pues se fueron asentando negocios que en su momento funcionaron bien. Y esto pues nos animó un poco a emprender este camino.
Jorge dice que se siente privilegiado por la atención que le ha prestado a todos los vecinos y por poder haber llevado a cabo su vida laboral en el barrio, y también nos habla de la situación actual. Se queja un poco de esas grandes superficies que están cerca del barrio, que han, bueno, pues quizás desplazado un poco la actividad comercial hacia otros lugares. Claro, escuchar lo que dice.
Los pequeños negocios.
Claro, ahora el problema es que esto se quedó ya un poco pequeño, un poco soleto todo, ¿no? Porque está influenciado la zona de la Gándara, el Parque Ferrol y todo eso, y esto se fue deprimiendo poco a poco. Es un barrio muy tranquilo, por semana tiene su movimiento, los fines de semana se queda un poco vacío esto, quizá podemos considerarlo un poco barrio dormitorio, ¿no? Porque sí, por semana se va moviendo y tal, pero ya te digo, quizá ahora el mayor problema que hay es que la gente joven sobre todo, pues busca otros espacios de compras, de esparcimiento y demás. O sea, está un poco parado. Yo creo que ahora la gente joven debía de pensar un poco en el tema este y apostar un poquito más, traer nuevas ideas, porque la gente que había comercios y demás, una que se van jubilando la gente, otra que se va quedando el comercio un poco soleto y por mucho que se trabaje, pues no sé, las propuestas son muchas ahora.
Jorge también hablaba de dinamizar en un futuro el barrio, pidiéndole al ayuntamiento, bueno, pues mejorar las infraestructuras de la zona para que la gente joven también consiga apostar y quedarse en su barrio. ¿Qué bueno, creéis?
Yo creo que eso es muy necesario, además. O sea, si es cierto que tenemos dos centros comerciales, uno a cada lado, es o sea, la gente pues por comodidad pues va a comprar allí. El comercio del barrio se ha quedado un poco, sí, obsoleto, es la verdad. Pero bueno, yo creo que ahora mismo están empezando a abrir algunos comercios que yo creo que pueden empezar a funcionar y a dinamizar el barrio.
¿Qué más me contáis?
Yo lo veo difícil para los comerciantes pequeños porque no tienen apoyo suficiente con las grandes cadenas. Porque tenemos las grandes cadenas, tenemos ahora Carrefour, está a 200 metros de la...
Pero es que la tienda de barrio entonces, también ofrece otras cosas. Pequeñas, los comercios claro, de barrio ofrecen otras cosas.
De todos
el conocerse,
los días,
sobre
la
todo.
La tienda esa de ir todos los días, eso no se podía perder, porque hay más comunicación entre el comerciante y el paisano, el vecino, porque las grandes cadenas trabajan de otra manera. Un pequeño comercio tiene más contacto con ellos, te conoces, vives en el barrio, vives de vecino. Es otra cosa.
Manuel, ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo en Santa Cecilia?
44 años.
44 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la vida en el barrio a lo largo de este tiempo?
Ha evolucionado mucho desde aquello.
Sí, ¿no?
Aquello era todo un monte cuando yo llegué.
Bueno, o sea, que cuentan con los servicios y también, bueno, pues es una zona donde se les ve que viven tranquilos, ¿eh? Y contentos.
Sí, tranquilos. Sí.
Con preocupaciones.
Con preocupaciones porque hoy la seguridad influye mucho en los barrios. Y gracias a esta gente que nos informa muchas veces. Porque la seguridad, tienes que tener mucho cuidado con ella, saber...
¿Están preocupados por esas oleadas a veces de robos que hay y demás?
Una nota en la prensa en ese camino, que no es casualidad, hoy empezaron a pintar las calles.
Bueno, pues
pero,
algo se va haciendo entonces.
No se puede bajar la guardia, porque hace 5 o 6 meses tuvimos un problema que...
Se nos acaba el tiempo. Bueno. Pero dígame, un problema de que...
Tuvimos un problema con la seguridad, que hubo 3 detenidos.
Sí.
Y volvemos a estar con pandillas ajenas al barrio.
Porque están allí cerca de Freixeiro, claro, también, esto les influye, ¿no?
No sé dónde están, pero incluso tenemos preocupación con esta gente. Pero las pandillas, estas pequeñas, como no se arreden, que es temprano después, es más complicado.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y también a los comerciantes que han hecho estas declaraciones. Gracias por acercarnos un poquito más a este barrio de Santa Cecilia de Narón. Ha sido un placer. Gracias.
Gracias a ti
también.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y aquí nas nosas comarcas, a pesar de esta boísima climatoloxía excepcional que estamos vivindo durante estes días, parece que non comeza outono ata que non se celebra a 28ª edición da Feira de Fungos e Cogumelos no Concello das Pontes. Unha celebración que vai ter lugar precisamente este mesmo fin de semana, con actividades que xa comenzan este mesmo venres, con xornadas micolóxicas. Imos a comentar todo este extenso programa de música, de show cookings, de animación infantil, de mercado de oportunidades, e ímolo facer coa responsable de cultura do Concello das Pontes, Sonia Sueiro. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Sonia, cales son as principales novidades que temos para esta feira de fungos e cogumelos neste ano 2017? Contanos.
Pois mira, unha das novidades é que ampliamos a un día máis a feira, ampliámola, cambiamos a data, porque tiñamos bastante contido que ofertar, entón quedábasenos un pouco corto o que era unha única xornada para que a xente pudera disfrutar da feira, co cal adiantamos o último fin de semana de outubro, sería o 28 e 29, e en vez de ser un único día, se fai en dous.
Uh-huh. Sí, porque principalmente facíase o día 1 de novembro, xusto cando cadra a mediados de semana, un pouco para que a xente tamén poda disfrutar de, como decimos, este extensísimo programa. Ainda está o prazo de inscripción aberto para esa saída micolóxica o monte que vai celebrarse este mesmo venres.
Sí, como sempre, bueno, fíxose sempre nos sábados, pero xa digo, cambiar as datas, vayamos un poquinho ese tema, entón a saída faixo venres, faixo 8:30 da mañá, xa vai acabar o plazo, vai rematar hoxe, entón, bueno, se está a esperar que, como sempre, que a xente se anime, porque a verdade é que é unha experiencia interesante ir con dous expertos, como son José Luis Cuba e Antonio Díaz, bueno, cada ano súmase máis xente, as condicións este ano non son tan boas para atopar os fungos, pero bueno, por eso mismo é importante pues eso, sair con expertos e que nos expliquen os motivos, os lugares onde quizáis se podan atopar certas especies que a veces son máis difíciles de atopar nos lugares ou noutros.
Bueno, contanos un poquinho o que para mí me resulta a priori máis interesante, como son os diferentes show cookings que ides a levar a cabo durante a fin de semana e, por suposto, este menú da feira que vai a ter lugar o domingo, día 29, como é habitual na carpa do Colexio de Santa María. Sonia.
Sí, o menú degustación faise o domingo. Bueno, xa a partir das 12:30 xa está a venta os tickets. Como ben dice, unha feira gastronómica, co cal, bueno, poñemos bastante atención nese sentido. Entón, temos 3 show cookings, temos 2 o sábado e temos outro o domingo. Está Xan Crujeiras, do Grupo 9, están o Grupo dos Larpeiros, que moita xente os coñece, porque, bueno, na televisión podemos apreciar o tipo de cociña que fan, un poquinho máis cercana a da cociña tradicional. E despois tamén temos o experto que non pode faltar en ninguna edición, que é Antonio Díaz, que é un experto na gastronomía micolóxica, e bueno, ten sempre xa xente esperando para poder apreciar o tipo de menú que nos oferta cada ano. A maiores este ano tamén trae unha food truck. Este ano sí que é outra novidade nesta edición, que hai 4 food trucks. A maiores é o menú de degustación que temos o domingo, a xente pode disfrutar pues, das tapas que se poñen, das racións, tanto nas food trucks como na hostelería pontesa, que están todos os restaurantes preparados xa para que a xente poda degustar un produto tan especial como é o cogumelo.
Sonia, no show cookings non fai falla a inscripción previa, simplemente estar ali ás horas correspondentes, non consultando ese programa que tendes colgado na vosa páxina web.
Sí, a xente este ano exactamente non fai que inscriba ninguén, aparecer ali. Este ano sí que cambiamos tamén de ubicación. O ano pasado facíamolo no mercado da base, na primeira planta. Este ano sacámolo á rúa, vai haber unha carpa instalada na rúa Alexandre Bóveda, e vanse facer aí todos os cookies, co cal a xente que non soubera moi ben do sitio ou da hora, pois a hora de estar paseando polas rúas da vila, vai ver que xa hai actividade gastronómica en calquer momento do día, porque, como xa digo, temos tanto sábado como domingo o cookies. E a maiores tamén nesa carpa temos outro tipo de produtos que van a estar, son de campo, están outros produtos típicos da zona e que a xente pode mercar.
Uh-huh. Bueno, domingo, concurso de cestas de fungos, presentación das cestas entre as 9 da mañá e as 10:30. As cestas estarán expostas ao público durante toda a mañá. E como comentábamos, temos ese menú da feira no Colexio de Santa María a un prezo de 12 euros, que nos inclúe tamén este menú que estará a disposición das persoas que desexen tamén leválo para a súa casa.
Pois, o menú, como xa como ben comentas, de 12 euros, está entre as 12:30 da mañá ás 3 da tarde. Hai crema de langostinos con fungos, hai empanada tamén de la con cogumelos, e despois temos arroz tamén con cogumelo, con polo de galoceta, o sea, de corral, e despois temos tarta semifría de requeixo da faeira, o sea, de comer tamén de aquí de Goente.
Bueno, todo isto complétase con un amplo abanico de músicos que van a animar tamén a vila durante toda a fin de semana. Ademais, quedámonos con Goiza, unha delas, tamén estará de vacas, mastreta, un longo, etcétera, ademais de clases incluso para aprender a bailar swing. Aquí o deixamos, Sonia, con esa invitación a disfrutar do voso concello das Pontes durante todo esta fin de semana. Dendo venres, gracias.
Vigésimo oitava feira de fungos e cogomelos nas Pontes, os días 28 e 29 de outubro. Achégate e desfruta do show cooking, zona food trucks, 10º mercado de oportunidades MOBA, circo de rúa, gincana familiar de cogomelos, mostra de artesanía. Habrá menú degustación e actuacións musicais, de vacas, mastreta, uoiza, banda musical de Arzúa e moito máis.